El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Fórmula 1 en el circuito de Jarama. Más de 80.000 personas se dieron cita en el circuito para presenciar junto a sus majestades los reyes de España el 24 Gran Premio. La Fórmula 1 es un deporte de masas.
Villeneuve vuelve a caracolear para taparle el camino. Aquí está Villeneuve en el último esfuerzo. La pista atacando y gana Villeneuve.
Año 1981, esa la última vez en la que los motores de los coches de Fórmula 1 sonaron en nuestra Comunidad de Madrid, en el circuito del Jarama. Hoy la comunidad ha presentado una propuesta formal a los organizadores del campeonato de Fórmula 1 para algún día volver a tener aquí un gran premio. Bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte que además tiene este otro sonido.
Somos un deporte duro y llegamos al límite y a veces los encontramos y ya está. Tu cuerpo te pide respirar y a veces pues te dice no, es que no vas a pasar de aquí. Estaba sola en la piscina y lo hace todo más bestia porque no respiraba.
Es la voz de Andrea Fuentes, la mejor nadadora española de la historia, ahora seleccionadora norteamericana, que ayer en Budapest se tuvo que tirar a la piscina porque una de sus chicas se había quedado desmayada. Y la verdad es que fue un rescate impresionante. Bueno, te vamos a contar muchas más cosas, por ejemplo, el calendario de Liga, qué está pasando entre las peñas del Atlético de Madrid, cómo se ha presentado hoy a los nuevos dueños del Leganés, pero todo después de que Rodrigo y yo te pongamos al día con los titulares.
La Liga 22-23 ya tiene fechas, esta tarde se ha sorteado el calendario en la Federación, la competición acabará más tarde de lo habitual, el 4 de junio, y arrancará el 12 de agosto con derbi Getafe-Atlético de Madrid. Además, en esa primera jornada, Almería-Real Madrid y Barcelona-Rayo. La primera parará del 21 de noviembre al 18 de diciembre para la disputa del Mundial y habrá jornada en Nochevieja. Días para marcar en rojo, Atlético-Real Madrid 18 de septiembre y 26 de febrero, Real Madrid-Barcelona 16 de octubre y 19 de marzo.
Dani Carvajal ha ejercido hoy de portavoz del Real Madrid. Es verdad que a pesar de ganar 5 Champions en 9 años, todavía hay quien sigue sin darle el valor que tiene el estilo blanco. En una entrevista a NAS, el lateral del Leganés explica y defiende la manera en la que el Real Madrid sigue agrandando sus vitrinas.
Al final, en esto del fútbol, no gana ni el que más chuta puerta, ni el que más posesión tiene. Gana el que mete más goles y el que menos encaja. Y en eso hemos sido los mejores. Y no solo de esta temporada, que hayamos ganado 5 Champions de las últimas 8 o 9. Si tú juegas mal y no solo vale ganar, no ganas 5 Champions en 9 ediciones. Probablemente tengamos, si no la mejor, una de las mejores plantillas del mundo.
El Atlético vuelve a por Pablo Sarabia. Según Radio Montecarlo, se trataría de una cesión con opción de compra, pero el Atlético niega cualquier negociación. Sarabia aún tiene 2 años más de contrato en París y Tomás Lemar, no quiere renovar, pero tampoco irse, y el club sospecha que pretende agotar su contrato para irse gratis.
Javier Tebas todavía recrudece su ataque contra el presidente de la Federación, Luis Rubiales, eleva el tono. Hoy ambos han coincidido en los desayunos de Europa Press y el presidente de la Liga ha aprovechado para atizar.
Aquí no hay una guerra de la Federación con la Liga. Aquí hay unas víctimas que somos los que lo graban. Aquí había una persona que ha viajado con la novia, ahí no ha dado explicaciones a Nueva York, ¿no? Aquí ha habido una persona que no ha justificado 260 millones de euros. A mí ningún club me ha denunciado por coacciones y amenazas. No lo he visto. O sea, ha venido a última hora y se ha, ahí para que nadie lo vea y se ha ido corriendo, ¿no? ¿Así vamos a estar años o qué? ¿O cómo vamos a estar?
Bueno, Tebas ha tenido para todos, porque también ha dicho que al Khelaifi, el presidente del PSG, se piensa que por tener dinero es inmune a las normas y que debe de tomarse una pastilla por las mañanas para mentir.
En el Leganés empieza la era del Cuervo Azul. El grupo empresarial Blue Crow ha recibido las llaves del club de manos de Felipe Moreno y Victoria Pavón. Los nuevos dueños prometen inversión y han anunciado que apostarán por la continuidad. El presidente, nos vamos a tener que ir acostumbrando a este nombre, es Jeff Lunow.
Sí, lo sentí, el sentimiento pepinero, lo sentí. Yo sé que yo soy nuevo pepinero, pero vengo con muchas ganas de aprender de ustedes y de sumar lo que podemos.
La escenificación de la venta ha sido esta mañana, la presentación del nuevo técnico por la tarde. Se trata de Imanol Idiáquez, que estará en Leganés la próxima temporada.
Día clave para el futuro de Estudiantes. Desde las 7 está reunido en el Magariños el Consejo de Administración. Enseguida vamos a ir allí, porque por allí está ya atento a todo lo que pase Carlos Sánchez Blas. ¿Qué está en el aire? Pues la opción de debatir la venta del club. El máximo accionista es Fernando Galindo. El presidente lleva negociando desde hace meses la operación con un grupo empresarial que está interesado en comprar el Estu.
Hablamos de tenis. Faltan 4 días para que empiece Wimbledon. Mañana es el sorteo del cuadro y las sensaciones de Rafa Nadal son buenas. Tanto que su entrenador Carlos Moyá habla en Eurosport del reto de ganar los 4 Grand Slam esta temporada.
Es la única vez en su carrera que está en disposición de poder conseguirlo, pero bueno, lo vemos como algo todavía lejano, está a medio camino, pero no es algo que nos quite el sueño. Pocas cosas, sinceramente, como equipo nos quitan el sueño, ya al menos, y esta no es una de ellas.
Primer partido, por cierto, y primera derrota en hierba para Alcaraz en Hurlingham y en 2 sets contra el americano Tiafoe. Y últimos apuntes polideportivos, el Futsi Navalcarnero se trae un empate a 2 de Burela. Con un empate el sábado, las madrileñas serán campeonas de la Liga de Fútbol Sala Femenino. A vueltas con la candidatura olímpica frustrada de los Pirineos, ayer Pau Gasol acusó del fracaso al gobierno de Aragón. El presidente de esa comunidad arremetió contra él. Hoy sale en su defensa, en defensa de Pau Gasol, el presidente del CSD, José Manuel Franco.
No podemos hacer es hablar en esos términos de un deportista ejemplar dentro de la pista y ejemplar fuera de la cancha de baloncesto, que son palabras que no se merece una figura como Pau Gasol, que es un icono del deporte español.
Y en los mundiales de Budapest de natación acaba de terminar el España 28, Sudáfrica 2 de waterpolo masculino. Nos vale un empate contra Italia para pasar directamente a cuartos.
Bueno, este sería el resumen de lo más importante. Nos vamos a ir ya a los dos escenarios en los que está la noticia a esta hora de la tarde.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
En Las Rozas, en la ciudad deportiva de la Federación, se ha celebrado esta tarde el sorteo del calendario. Ya te contábamos en titulares un poco las fechas claves. Son tal lío que seguro que no te ha dado tiempo a retenerlas. Pero bueno, quédate con lo más importante. La liga empieza el 12 de agosto, termina tarde, termina en junio y en medio se va a parar del 9 de noviembre al 29 de diciembre por el Mundial. Y luego a partir de ahí han encajado como han podido la Champions, la Copa, la Supercopa, en fin. Por ejemplo, en Navidad va a ser una auténtica locura. Ahí en el salón donde se ha celebrado el sorteo está José María Bonilla. Nos pide paso con protagonista, Boni.
Bueno, con Santi Denia, jugador del Atlético de Madrid, ahora seleccionador sub-17 de la selección española. Santi, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, un calendario más, una liga más y muchísimas emociones, ¿no?, que de las que restan.
Sí, ya la gente otra vez ya con ganas de que empiece la liga. Es verdad que es un año atípico porque, bueno, hay un parón en noviembre con el Mundial de Qatar, donde para nosotros, para la federación, es importante, bueno, pues poder soñar con esa segunda estrella y que, bueno, pues que seamos otra vez campeones del mundo.
Oye, Santi, ¿por ese parón los equipos tienen que plantearse la temporada de otra manera?
Se va a empezar un poquito antes las pretemporadas, pero bueno, aquí es empezar a tope. El primer partido es el más importante, como siempre, todos los equipos. Aquí no es a final de año. Bueno, me puedes preguntar a cualquier entrenador que ellos... Ya el primer partido es el más importante porque se decide todo. Aquí, como dice el Cholo, bien dicho, aquí es partido a partido, entrenamiento a entrenamiento. Entonces, no creo que condicione. Es verdad que luego con el parón, pues muchos equipos pues igual van a necesitar jugar incluso amistoso, ¿no?
Bueno, Santi, como jugador del Atlético de Madrid, va a comenzar con el Getafe fuera, termina también fuera contra el Villarreal, entre medios 36 jornadas que imagino que esperan que sean más regulares, ¿no?, de lo que ha sido esta pasada temporada.
Sí. Bueno, creo que es importante y creo que va a poder luchar o va a poder competir por lo mejor, por ser campeón, y está claro que el Cholo se va a centrar en ese primer partido contra el Getafe. A partir de ahí pues como semana a semana.
Oye, Santi, ¿tú cómo lo conoces? ¿Cómo has visto la pasada temporada a Diego Pablo Simeone?
Pues como siempre, bien. es el entrenador ideal para el club, para la afición, para esta entidad, y es donde se siente él también reflejado. Es el reflejo de lo que es el Cholo, es el club, y el club es el reflejo del Cholo. Entonces, en valores, en todo, en la competición, en el cómo lo habla. Entonces, bueno, él es verdad que tácticamente ha ido variando de los 10 años que lleva, ha ido variando cosas y siempre va encontrando soluciones a la plantilla que él tiene.
Gracias, Santi.
Gracias a ti.
Santi Denia, seleccionador y ex del Atlético de Madrid. Ahora volvemos allí a la ciudad del fútbol de Las Rozas, porque ahora nos vamos a Serrano 127, la sede del Estudiantes. Hace no mucho era impensable pensar que el Estudiantes podía ser, por ejemplo, de un fondo de inversión, pero los tiempos son los que son y la situación del club también. Hola, Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Aranda? Buenas tardes.
O sea que se han reunido los que tienen acciones, que tampoco son tantos, los dueños.
Son 12 personas, están reunidos ahora mismo en una sala de reuniones del Antonio Magariños. Aquí está el micrófono rojo de Onda Madrid, en la esquina de la calle Serrano con la calle Jorge Manrique, aguardando la decisión o lo que se va a tratar en una reunión, en un consejo de administración muy importante para el futuro a corto plazo de Movistar Estudiantes. Parten el bacalao Galindo, Fernando Galindo, el presidente, y Miguel Ángel Búfala, el presidente de la fundación. Tienen toda la información de la negociación que se ha llevado a cabo en los últimos meses con un grupo importante, con fondos de inversión, como tú has relatado, y tienen que proponer la venta del club. Uno seguramente más partidario que otro, pero los 12 consejeros del Consejo de Administración de Estudiantes debatiendo a esta hora, aquí en este punto informativo, si Estudiantes está en venta.
¿Tú crees que se vende o que no?
Pues es una magnífica pregunta que me tiene loco durante las últimas horas. Yo creo que Galindo ha dado pasos muy importantes en los últimos meses. La última reunión fue el lunes después de consumarse el no ascenso a la Liga CB, y creo que no ha habido un momento como este, que no ha llegado tan lejos nunca. Pero con Fernando Galindo siempre me asalta la duda, ese reticente a tomar esa decisión, también Búfala. Con lo cual hay que esperar. Sinceramente creo que no había habido tantas posibilidades desde hace mucho tiempo aquí en la calle Serrano.
Gracias, Carlos. Lo que está claro es que el Estudiantes necesita que pase algo, porque tal y como va, no va bien. Enseguida cambiamos de asunto. Vamos a hablar con el portavoz de la plataforma Despierta Atleti. Hace un par de días se hizo oficial, las peñas del Atlético de Madrid y colectivos rojiblancos se están movilizando. Y por ahí ha surgido esta plataforma Despierta Atleti a raíz de una reunión que pidieron algunas asociaciones de peñas y que tuvieron con el club hace unos días. El portavoz de la plataforma Despierta Atleti es Sergio Estévez. Hola, Sergio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Un par de datos solo. Hablamos de unas 148 peñas y colectivos. Anoche sacasteis el listado del Atlético de Madrid. ¿Eso representa a un total de cuánta masa rojiblanca, Sergio?
Pues bueno, aproximadamente creemos que hay unas 667 peñas totales del Atlético de Madrid. Pero ciertamente, más allá del número que digamos verídico, ¿sí?, dentro de lo que es la masa social del Atlético de Madrid oficial, todas las masas sociales tienen siempre pues peñas y colectivos que, por así decirlo, son los más activos,
sí,
los que más viajan, los que más voz tienen de cara a las actividades en el día a día. Y yo creo que todos los que formamos parte de este movimiento o plataforma, porque queremos dejar muy claro que no somos un colectivo, que somos una plataforma completamente transversal de diferentes colectivos y peñas, que cada uno tiene una manera de pensar diferente, pero que todos vamos a una, y eso es muy importante, todos vamos a una a luchar por lo que nos une, tenemos pues cierta preponderancia, por así decirlo, dentro del día a día de la masa social por las actividades y por el número de socios que integran dichos colectivos y peñas.
Sergio, la plataforma dice que nace para defender al Atleti, sus símbolos y la relación con su masa social para que sea escuchada y respetada. Es decir, ¿no os sentís ni escuchados ni respetados por el club?
Efectivamente. Creemos que la política que sigue el Atlético de Madrid en estos últimos 5 años, desde el cambio de estadio, cambio de logotipo y faltas de respeto, lo que nosotros consideramos como faltas de respeto a la historia del Atlético de Madrid, a su identidad más que nada, no guarda relevancia, no guarda relación realmente con lo que mucha gente del Atlético de Madrid expresa en su día a día. De ahí que el anuncio de la camiseta fuera, pues, digamos que la gota que colmó el vaso por parte de diferentes representantes de colectivos y diferentes peñas oficiales del Atlético de Madrid. Creemos que la afición del Atlético de Madrid es una afición diferente. Creemos que el Atlético de Madrid, en su política comercial y su política de marketing, sí que hace uso de muchos lemas que parten de la afición, como que no somos como ellos, que nos sentimos orgullosos de no ser como ellos, que eso nos hace diferentes.
Cuando dices como ellos, hablas del Real Madrid, entiendo.
No, nos podemos referir al Real Madrid, nos podemos referir al Fútbol Club Barcelona o a diferentes clubes que forman parte de la élite, pero que en su día a día, en sus valores, no representan lo que significa el Atlético de Madrid. Uh-huh. Y la afición del Atlético de Madrid sabemos perfectamente que es una afición diferente, una afición que se siente representada por una historia, por unos valores, por una identidad. Y creemos que el club debe escuchar el sentir de su masa social. Entonces, más allá de lo que el aficionado del Atlético de Madrid pueda pensar de uno o de otro lado, creemos que es necesario que haya un debate constructivo dentro de la misma entidad por parte de aficionados para que nosotros podamos tener voz y ojalá voto de cara a un futuro muy cercano.
Sergio, ¿sentís que los símbolos del club están amenazados? ¿Es eso lo que os mueve?
Pues sí, la verdad es que sí. Sentimos que más que amenazados, no son respetados, o por lo menos no se tiene en cuenta el sentir de una gran parte de la masa social, que es lo que estamos buscando. En dicha reunión del día jueves pasado, el club, pues sí que en un tono completamente cordial y muy cercano, dijo abiertamente que estaban dispuestos a crear una comisión interna para un debate, o sea, un diálogo. Cuando hay un diálogo es para buscar un acuerdo. Y si tú estás buscando un acuerdo es porque hay un conflicto, entre comillas. Es porque tú te das cuenta de que lo que estás haciendo no representa o no está acorde al sentido mucho de tu afición. Me va a decir consumidor, pero mucha de la gente que en el día a día está contigo. Entonces, pues, si realmente la Sociedad Anónima Deportiva está dispuesta a seguir un diálogo con las peñas y colectivos que forman parte de esta plataforma, entonces estaremos encantados de que diferentes colectivos se nos unan y que todos puedan tener una voz real dentro de lo que es la entidad. Por eso animamos a que todas las peñas y colectivos que no se han unido todavía manden su número de teléfono y el nombre del colectivo a simbolosrojiblancos@gmail.com.
Bueno, esa es la dirección. Estaremos atentos, Sergio. Muchas gracias. Suerte.
Nada, muchas gracias a vosotros y fuerza, Leti.
Sergio Estévez, portavoz de la plataforma Despierta Leti. Me voy otra vez a Las Rozas porque vuelve a pedirnos Paso Bonilla con protagonista.
Venga, estoy con Luis Milla, es jugador, entre otros, del Fútbol Club Barcelona y del Real Madrid. Se avecina una temporada muy atípica por ese parón del Mundial.
Muy atípica y por eso, sobre todo, que va a estar muy comprimida de partidos y donde las plantillas van a tener que, y las plantillas, los cuerpos técnicos, van a tener que dosificar, van a tener que analizar, van a tener que estar muy atentos. Ya hemos visto que en los últimos años hay muchos problemas musculares, muchas roturas musculares. Eso tiene que ver con mucho desgaste. No te va a valer con jugar con 13, 14, 15 jugadores. Yo creo que vas a tener que intentar dar importancia a toda la plantilla. Para mí el problema va a ser para los equipos importantes que van a tener jugadores internacionales, que van a tener que competir en un mundial en una situación rara, extraña para todos. Para mí es un invento tener que jugar en esa situación.
Oye, como es jugador de Real Madrid y de Fútbol Club Barcelona, ¿el proyecto de ambos cómo lo estás viendo desde fuera?
Bueno, el proyecto del Madrid creo que nos ha sorprendido para muy bien este último año. El trabajo de Ancelotti ha sido extraordinario. Creo que ha convencido a todos los jugadores. Creo que estábamos todos pendientes o pensando que se podía caer en un momento determinado de la temporada, porque estaba contando con 14, 15 jugadores. Pero ha sacado lo máximo de todos los jugadores. Entonces, el proyecto del Madrid, que yo creo que está firmando con mucho sentido para doblar puestos, y luego del Barcelona es una interrogante. Tiene jugadores jóvenes de mucho futuro, pero yo no sé lo que va a poder firmar de cara a lo que, posiblemente en puestos de delantero y de defensa central, que es donde tiene que ajustarse, ¿no?
Hablando también de jóvenes, ¿tu hijo lo podemos ver de azulón en el Getafe?
No lo sé, no tengo ni idea cómo están las cosas ahora. Ahora él tiene contrato en el Granada y no te puedo decir nada. No te puedo decir nada.
Gracias, Luis.
Venga, hasta luego.
No se ha mojado el padre sobre el hijo. Vamos a Leganés, partido de la onda. Juanpa Montero, ¿cómo ha sido el acto de la venta del club?
Hola Nacho, esta mañana en Butarque se han vivido momentos de emociones encontradas. 13 años y medio exactamente ha sido lo que han estado Victoria Pavón y Felipe Moreno al frente del club. Sentimentalmente afectados, cedían el testigo al nuevo dirigente del club, perteneciente al grupo Blue Crowd Sport. De esta manera se presentaba ante los nuevos aficionados Jeff Luno.
Yo me llamo Jeff Luno y lo que queremos aquí en Leganés es hacerlo crecer y a continuar lo que han hecho Felipe y Victoria en los últimos 14 años. Ayer tuve chance de conocer a mucha gente involucrada con el club y sí lo sentí, el sentimiento pepinero lo sentí. Yo sé que yo soy nuevo pepinero, pero vengo con muchas ganas de aprender de ustedes y de sumar lo que podemos.
Bueno, pues el sentimiento pepinero sobre todo está centrado en el futuro. Después de la presentación le preguntamos por la inversión.
Vamos a invertir lo que se necesita invertir. Claro que en la liga hay límites, porque si te pasas de esos límites, ahí te castigan, pero sí tenemos recursos para invertir en el lado deportivo. También tenemos recursos para invertir en la infraestructura y en todo lo que es la otra parte de esta organización.
Se había hablado de otros clubes, del Sporting de Gijón, del Español de Barcelona. La otra pregunta era obligatoria. ¿Por qué ha elegido Leganés?
Nosotros, este proyecto de nosotros para buscar un equipo en Europa, un equipo que tiene mucha potencial, empezó hace 2 años y visitamos 8 o 9 países, estudiamos todos los mercados y para mí España es el mercado que tiene más crecimiento en el futuro debido a todos los cambios que han hecho en la liga, con el control económico, la inversión de CVC, todo lo que está pasando aquí. Yo creo que hay mucha potencial para esta liga continuar a crecer.
Con Imanol y Díaz, que ya ha presentado, ahora toca esperar que vayan cayendo las nuevas incorporaciones al club que quiere crecer gracias al nuevo músculo económico llegado de tierras transatlánticas.
El que llega como entrenador, efectivamente, Sidiáquez, y lo hace con este objetivo.
Creo que en fútbol hablar de objetivos a largo plazo hace mucho que se ha demostrado que es perder el tiempo. Vamos a ir partido a partido. Vamos a empezar por hacer una buena pretemporada, por empezar el primer partido, luego el segundo, luego el tercero, y evidentemente no nos vamos a poner límites.
Veremos pronto o tarde un gran premio de Fórmula 1 de nuevo en Madrid. Hace más de 40 años que por aquí no pasan los coches. Rodrigo, ¿cuáles son las claves?
Madrid quiere tener su gran premio de Fórmula 1 y la comunidad le ha mostrado al presidente del Mundial, Stefano Domenicali, su deseo de tener plaza en el calendario de los próximos años. Lo ha confirmado el consejero de Economía, Javier Fernández Laschetti, esta misma mañana, y vamos a preguntar por esta gran noticia a quien más sabe de Fórmula 1 en Onda Madrid, en Telemadrid y en la Comunidad de Madrid. Juanma Fernández, compañero de Pole Position, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rory, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues un poco sorprendidos, pero también ilusionados con esta idea, ¿no?
Es para estarlo, ¿eh? Es una gran noticia y es la primera vez en la que la Comunidad de Madrid, decidida abiertamente a organizar un Gran Premio de Fórmula 1, escribe, como bien decías antes, a señor Domenicali, que es el máximo responsable ahora mismo en Liberty Media, y creo que es una grandísima noticia y también, ¿por qué no?, para la esperanza de volver a tener la Fórmula 1 acá en Madrid y concretamente tener un segundo gran premio en España, ¿por qué no?
¿Qué le falta? ¿Qué tiene que pasar? ¿Cuál es el tránsito que le espera a Madrid para poder materializar ese deseo de la comunidad?
Pues lo más importante es el concluir que Madrid está preparada y que quieren además el trabajar para construir un gran premio en un entorno, en circuito cerrado, o bien hacerlo urbano, que es la posibilidad hacia la que más Liberty Media se está dirigiendo en los últimos tiempos, ¿no? Y esa posibilidad, para lo que hace falta, es también una inversión económica importante. Más allá de los 55-70 millones de euros que puede valer en cuenta de derechos, dependiendo de los años que firmes con Liberty Media, pues es el coste de preparar y albergar ese gran premio urbano que te podría llevar entre 150 a 200 millones aproximadamente. Construir un circuito cerrado y de uso permanente es bastante más caro, un entorno urbano es más sencillo y también llevaría la Fórmula 1 al centro de una ciudad, como hemos visto en otros grandes premios, por ejemplo, como hace poco en Azerbaiyán, concretamente en Bakú.
Así que para empezar a hablar, estamos hablando de 200-250 millones de euros para empezar a pensar que esto podría ser factible. ¿Qué supondría? ¿Cuál sería el retorno para una ciudad si alberga hoy en día un gran premio de Fórmula 1?
Pues imagínate, más allá de todo lo que es el desarrollo de Madrid que está teniendo en los últimos años, consolidar Madrid como una ciudad que sería escaparate a nivel mundial y que, en cuanto a las marcas también, pues implementaría todo lo que es la presencia que ahora mismo hay en Madrid y concretamente en España. Recordemos que ya en el pasado hubo gran premio en Barcelona, en Montmeló y en Valencia, pero no tiene nada que ver la exposición mediática que tiene Madrid, el desarrollo que está teniendo, y creo que esto sería bueno para toda la región y que indiscutiblemente también, ¿por qué no?, para la cantera madrileña y del motor en general en España, tener este gran premio aquí en casa.
De momento Domenicali no ha dicho nada, esta noticia ha surgido hoy. ¿Qué plazo suele marcarse a la Fórmula 1 en este tipo de asuntos? ¿Cuándo podríamos empezar a saber algo por parte de los organizadores?
Pues estas cuestiones que se plantean en el entorno Liberty Media y también porque es necesario que la FIA revise todo lo que viene a ser un calendario muy apretado. Recordemos, este año estaban previstas 23 carreras, al final se ha quedado en una menos, y que el año que viene quieren ampliar incluso. Se está hablando de que podría entrar también Sudáfrica y Madrid sería uno de los candidatos para entrar en el futuro. Confirmado ya para el año que viene la entrada de Las Vegas. La Fórmula 1 no se cierra citas y podrían llegar a ser incluso 25 en el futuro. ¿Por qué no? Madrid, incluido Sudáfrica, podamos verlo en calendario de cara a los próximos años. No hay fecha concreta de respuesta, pero estas cuestiones suelen llevarse varios meses. Estamos hablando de 2-3 meses para recibir una respuesta formal. Lo primero que harán es, hemos recibido la carta, os contestaremos, pero esa respuesta ya formal sobre la previsión de pues, sobre todo poder estudiar ya concretamente el proyecto, tendríamos que esperar varios meses. Pero bueno, este es un comienzo.
Bueno, pues la espera seguro que vale la pena porque el premio sería muy grande, sería muy gordo, sería un disfrute para todo Madrid ver los monoplaza. Ya veremos si en un circuito o en la ciudad, a lo mejor en el Paseo de la Castellana, por ejemplo. Juanma, que seguiremos este asunto muy de cerca. Muchas gracias, como siempre.
Ojalá, son 41 años sin albergar la carrera de Fórmula 1 desde el 21 de junio del 81. Ojalá, Rodri, que estemos contando que la Fórmula 1 vuelve a llegar a Madrid. Un fuerte abrazo para todos.
Campeonato del mundo de natación en Budapest. La norteamericana Anita Álvarez está en la piscina. De repente se desmaya, se va al fondo. Su entrenadora, una española, Andrea Fuentes, nuestra mejor nadadora de la historia, se da cuenta de que su vida corre peligro, se tira y la salva. Pasó ayer.
Ella no se acuerda de nada durante el proceso en que no respira. Yo hice todo lo que pude y dije, me noto un poco como que no estoy ahí, pero dije, voy a darle lo máximo al último movimiento, ¿no? Lo hizo tan fuerte que ya tenía falta de oxígeno y todo. Y luego dice, ya dije, y me dice en americano, ¿no? Dice, bye bye. Es gracioso como lo cuenta, dice, en plan,
vaya historia, ¿verdad? Vamos a ver la que nos trae hoy Cueto en los deportes de Telemadrid.
Hola Nacho, hoy queremos contarles, al margen de toda la actualidad deportiva, la historia de Manuel Álvarez. Está a punto de cumplir 101 años, pero sigue siendo un maestro del ajedrez. Juega torneos de veteranos y la gente alucina por su capacidad para imponerse con facilidad a rivales mucho más jóvenes que él. Comenzó tarde en el mundo del ajedrez y hoy en día tiene muy claro cuáles son sus principales objetivos: disfrutar, hacer amigos y mantener la mente lúcida. A las 9:15 en Telemadrid, Manuel, un sabio del deporte y de la vida.
Y aquí sigue la información en el enfoque.